Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación.
Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Les saludamos en un día especial, en un día de memoria y de recuerdo a las víctimas por el Holocausto. Este 27 de enero, día en que grabamos, aunque emitimos un día después, Masa Gabriel está con nosotros desde Boston y lo hace también en recuerdo a todas las víctimas que, iba a decir perecieron, pero al final hay que decir las cosas con su nombre. Muchas de ellas fueron vilmente asesinadas. ¿Qué tal, Masa?
Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás aquí desde un nevado Boston?
Bueno, muchas de ellas, por no decir la gran mayoría, ¿no?, en esa máquina de terror que fue el nazismo, hace no tanto. Se cumplirán pronto los 100 años del ascenso al poder de Adolf Hitler en 1933, si no me confundo. Previamente ya se iniciaba una maquinaria, ya podemos hablar de algo que no hace tanto tiempo pasó y que habría que estar alerta.
Sí, bueno, creo que este año más que nada hay que reflexionar en ese. No sé si tanto reflexionar sobre el Holocausto en sí, que evidentemente hay que hacerlo, pero yo quisiera pensar un poco, quiero aprovechar este espacio para hablar un poco de la manera en que se rememora. ¿Cuál es el objetivo de rememorar? El objetivo de la memoria es honrar a los muertos, por supuesto, pero también es. Que se sepa lo que pasó, que se comprenda lo que pasó en profundidad para evitar que vuelvan a suceder cosas parecidas, entre otras cosas. Uno de los grandes problemas para mí en todo lo que ha sido la educación del Holocausto es que se ha convertido en una especie de elemento simbólico, una especie de trámite para los ayuntamientos, las organizaciones, no todos los ayuntamientos, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, los grandes políticos, etcétera, es como un trámite, una vez al año hay que hacer esto. Y con eso has cumplido con tu pequeña aportación en la lucha contra el antisemitismo. Y a mí lo que me sucede es que me da la impresión de que especialmente a partir del 7 de octubre, pero no solo después del 7 de octubre, creo que esto viene de antes, pero especialmente después del 7 de octubre, yo creo que tenemos que plantearnos para qué está sirviendo. Tal vez si no hubiera habido todas estas iniciativas de reflexión, rememoración, educación, etcétera, la situación sería peor. No puedo negarlo. Pero hay que reconocer que la situación es mala en estos momentos. No conozco a ningún judío que no haya fantaseado con cuál es su plan B en caso de que en el sitio en el que esté le esté yendo mal. Yo creo que bueno, hemos estado asistiendo a actos antisemitas, pero de un nivel brutal, como por ejemplo el de la playa de Bondi Beach en Australia, o en Manchester durante Yom Kippur, pero también en el pequeño día a día, en el pequeño lenguaje, en esa pequeña mirada, en ese pequeño desprecio. Y esto es algo que quiero destacar, el discurso del presidente de la Federación de Comunidades Judías en el acto del Holocausto, lo estaba escuchando justo ahora, me parece que dio muy, muy, muy afinó mucho al dar exactamente el problema. No es a la Cámara de Gas, no apareció del día a la mañana, sino que, o de la noche a la mañana, sino que es algo que se fue construyendo. Y se fue construyendo a partir del lenguaje, a partir de ese pequeño desprecio del que estoy hablando, esa especie de sospecha constante sobre todo lo que es judío. Y ahora mismo, y también entonces, por supuesto, y insisto, no estoy haciendo comparaciones, he rechazado mucho hacer comparaciones con la Alemania nazi, con la situación actual, pero si bien no podemos hablar de gobiernos que estén en esa línea, sí podemos hablar de pequeñas complicidades con un discurso que está en esa línea. Y eso lo vemos en gobernantes, lamento tener que decirlo porque no solemos meternos en cuestiones políticas, pero por ejemplo el primer ministro español, el presidente de España, Pedro Sánchez, que se vanagloria de ser el primer presidente que emplea el término genocidio para hablar de lo que está haciendo Israel. Cuando se desvirtúa de tal manera lo que es un genocidio, el concepto mismo del genocidio, que esta gente sabe perfectamente que no es un genocidio. No es que hayan estado estudiando y lleguen a la conclusión, no. es una herramienta política. Es un arma, en este caso, es un arma de distracción, es un arma de división, es un arma que responde a muchas cuestiones internas, también de cohesión con unas minorías que permiten el establecimiento del gobierno. Es un arma que se emplea para, con una finalidad política. Bueno, pues eso es la degradación última y absoluta del término en sí. El querer atacar al judío como responsable de un genocidio es muy interesante porque yo creo que revela una especie de esa enfermedad que es al fin y al cabo el antisemitismo, porque esto no lo ves con ningún otro. Si te fijas, no sabemos exactamente cuántas muertes están sucediendo en las calles de Irán. Llevan un mes más o menos manifestándose en las calles. Manifestantes, no estamos hablando de un ataque como el que fue el 7 de octubre, estamos hablando de gente en las calles manifestándose porque quieren un cambio de régimen, porque no pueden más. Y el régimen es brutal, brutal. Los está asesinando. No sabemos, insisto, cuántos muertos exactamente. Hay muchas cifras que, bueno, que van muy altas, pero se está hablando incluso de 30.000 muertos en un mes. Yo no veo portadas, yo no veo denuncias, yo no veo un presidente que esté hablando de nada. Estamos hablando de unos 30.000 en un mes. En Gaza, las cifras de Hamas, en un conflicto que no tiene nada que ver, porque Israel no disparaba a manifestantes, sino a terroristas. Luego ya podemos hablar de la cuestión del ratio civiles, etc. Tampoco se saben exactamente las cifras y, sin embargo, los medios se han lanzado a las portadas a denunciar supuestos genocidios, etc. Y hablan, pues no sé si están ahora en, pongamos, tirando por lo alto, 90.000 muertos. O sea, en un mes Irán habría asesinado a 70.000 muertos, Israel en 2 años habría matado a 90.000 palestinos. No, obviamente estas cifras no son ni las de Hamas, ni lamentablemente se puede saber exactamente cuántas son las que hay en Irán. Pero te está demostrando, que es a lo que voy, una negligencia, una reacción por parte de los medios absolutamente vergonzosa. Hay un doble estándar, una doble vara de medir, que es una de esas 3 Ds que decía Nathan Sharansky para medir el antisemitismo, y eso está, y lo estamos viendo a diario, en los gobiernos, en los artistas, en las élites políticas, en las élites intelectuales, e insisto, en los medios, porque son los medios quienes están goteando información falsa constante. Entonces, cuando te enfrentas a esto diariamente y tú estás viendo que el resultado son ataques a judíos, cancelaciones a artistas judíos, a intelectuales judíos, hay que plantearse en qué medida toda esta gente no está creando un caldo de cultivo suficientemente violento y agresivo como para que esa pequeña comparación con los años 30 pueda empezar a abrirse paso. Y ahí es donde me parece que estamos fallando. Y estamos fallando los que nos dedicamos a esto, los que se dedican al recuerdo, pues todos los gobiernos, los medios, bla, 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 los de siempre, pero nosotros también. Me planteo en qué medida las conmemoraciones están sirviendo. Tiene que haber algo que no se está haciendo. No tengo la respuesta, pero si tuviera la respuesta,
bueno,
estaríamos.
Has hablado al principio del día a día, que eso es muy importante, y sobre todo el lenguaje, ¿no? Que yo creo que es fundamental también para comprender a los grupos y para entender la realidad y también para explicarla. O sea, que cuando se explica con términos confusos, pues es todo confuso.
Exacto, exacto. Cuando se explica con términos confusos, llegamos a una situación en la cual no tiene ningún sentido todas estas conmemoraciones del Holocausto. O sea, sí, cuando lo hace gente de verdad, que con los cuales no hay ningún problema, pero cuando lo estás viendo en boca de líderes que no tienen ningún problema en después estar hablando de genocidio de Gaza, o bueno, lo estaba viendo ahora los de la Michael Mauthausen, ¿qué importancia tiene? Y yo creo que esto viene también de una voluntad a toda costa de querer ser recordados. Y me parece muy bien, pero yo creo que hay que recordar, y no me cabe la menor duda, es decir, no estoy negando eso, pero creo que hay que hacerlo con cierto rigor. Durante muchos años se ha permitido que el recuerdo del Holocausto sea así, los judíos y otras víctimas. Y no, el Holocausto es los judíos. No es necesario que haya otras víctimas para que esté mal el Holocausto. La barbarie nazi puede tener también otro nombre, no sé qué, pero lo que es el holocausto en sí son los 6 millones de judíos, son las cámaras de gas. La cámara de gas es el centro del holocausto. Y tenemos una tendencia, bueno, nosotros, pero en muchos casos, en muchas de las rememoraciones, a olvidarlo. ¿Por qué? Porque la especificidad judía no despierta esa simpatía, entonces, y porque hay que ponerle un espacio a todos. Y a mí me parece que eso, digo, hemos sido demasiado laxos a la hora de plantear el recuerdo. Yo creo que hay que ser mucho más riguroso. Y me parece que tenemos que entonar también todos aquellos que nos dedicamos al recuerdo del holocausto, a la lucha contra el antisemitismo, etcétera. Tenemos que también entonar un mea culpa y ver en qué medida o en qué momento algo no estamos sabiendo transmitir, no estamos sabiendo trabajar sobre esto. Y creo que es esencial. Para mí, hoy, este año, el 27 de enero, tiene ese componente también un poco de reflexión. Creo que tiene que servirnos. Estaba leyendo una entrevista, le hacían a una judía que vivía se me ha ido el nombre justo ahora, lamentablemente, que había vivido en la Unión Soviética, y hablaba del antisemitismo soviético, y decía, una de las cosas que entendimos los judíos en la Unión Soviética es que el antisemitismo no íbamos a poder luchar contra él, no le íbamos a ganar, lo único que podíamos hacer era reforzarnos contra él. Entonces yo creo que ahora mismo cabe es un buen momento para que las comunidades judías también se co consiga una especie de cohesión en el discurso, consigamos unirnos también en contra del antisemitismo. Yo sí creo, porque tengo un pequeño optimismo, que se puede combatir y se puede vencer en un momento dado, y que se puede conseguir a través de todas estas herramientas educativas, de transmisión, de memoria, bla, 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 pero no podemos dejar de reforzarnos y como sea contra ello.
Bueno, Masa, pues creo que eso resume gran parte de lo que has dicho en este Cámara en Español a lo largo del programa. Y bueno, seguiremos hablando, espero, de todos estos asuntos, no solo hoy, 27 de enero de 2026, sino en lo sucesivo. Y espero que podamos hacer bien el trabajo para, por lo menos, la parte que nos toca, pues estar lo suficientemente, al menos, no sé si convencidos, pero sí satisfechos del trabajo y del lenguaje que usamos para hablar de la Shoah y de la importancia que tiene, no solo desde la comunidad judía, sino a un nivel tanto cultural como humano, ¿no? A nivel mundial, y no solo tampoco en Occidente, sino en todo el globo, en la India, en América del Sur, en América del Norte, en Oceanía, en cualquiera de las partes que la gente respete a las personas.
Buenísimo, pues nada, seguimos la semana que viene.
Muy bien, Masa, pues gracias como siempre, gracias a los oyentes por escucharnos y como siempre les invitamos a escuchar otros programas en radiosefarad.com a través de las etiquetas, ya sean de Cámara en Español, de Revista de Medio Oriente, que precede a este programa, y también a visitar la web de cámara.org.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta entonces, Masa.